Las historias se encuentran, se cruzan, se transforman. Efecto Mariposa.
Muy bien, infinito es el título de hoy. Como les habíamos adelantado, nos vamos a viajar a la India para conocer una historia matemática. El hombre que conocía el infinito es la película que nos inspiró en ese momento y charlamos con Gonzalo Tornaría, que es profesor del Centro de Matemática y del Centro Universitario Regional del Este, investigador de grado 5 del PDCIBA.
Recuerden que El hombre que conocía el infinito no está actualmente en ninguna plataforma, pero si lo buscan por Google les salta que está disponible en Facebook, en un sitio de Facebook que está doblado al español, pero bueno, vale la pena igual, aunque sea, a mí no me gustan mucho los doblajes, pero vale la pena ver la película, ¿no? Es una película dirigida por Matt Brown, está protagonizada por Dev Patel y Jeremy Irons, y narra la historia de Srinivasa Ramanujan, un matemático indio que hizo importantes contribuciones al mundo de las matemáticas, como la teoría de los números, las series y las fracciones continuas. Con su arduo trabajo consiguió entrar en la Universidad de Cambridge durante la Primera Guerra Mundial, donde continuó trabajando en sus teorías con la ayuda del profesor británico G.H. Hardy, que, bueno, es Jeremy Irons, ¿no? A pesar de que todos los impedimentos que tenía su origen indio suponía para los estándares sociales de aquella época. Imaginen Gran Bretaña en Primera Guerra Mundial, ¿no?
Sí, claro. No era nada sencillo.
No.
Nada sencillo. Pero la película empieza antes, en su hogar, en su lugar de nacimiento, entre otras cosas con una tremenda escasez de papel, por ejemplo.
Sí.
De todo eso hablamos con Gonzalo Tornaría.
¿Por dónde podemos empezar? Por este joven indio que sin formación y con una gran intuición y un talento, no sé, me parece que dotaba a pocas personas, había visto cosas que otros no veían.
Desde muy chico él descubrió su talento cuando estaba a los 10 o 12 años. Él, por ejemplo, redescubrió la trigonometría, algunas cosas de trigonometría que después se enteró que ya eran conocidas. Y bueno, después él se destacó en la escuela, tuvo algunas becas para estudiar, pero después cuando entró a la universidad, estaba tan absorbido con su interés por la matemática que le iba mal en las otras materias y abandonó dos veces la universidad y finalmente no terminó sus estudios. Más bien se dedicó a la matemática. George Carr era un tutor, era como, digamos, un profesor particular que se dedicaba a entrenar estudiantes o a enseñar estudiantes para el examen del TRIPOS, que era un examen de admisión para la Universidad de Cambridge, que era un examen muy difícil. Entonces el manual que se llama una sinopsis de matemática elemental, y lo importante es, en el título es sinopsis, era un compendio, un listado de fórmulas y resultados que los estudiantes que querían dar este examen tenían que saber. No tenía demostraciones, sino que era simplemente un listado ordenado de 6.000 no sé cuántos teoremas. Y aparentemente Ramanujan tuvo acceso a este libro cuando tenía 16 años y lo marcó mucho, digamos. Entonces él al principio trató de resolver o extender las fórmulas que aparecían en este libro, y después en algún sentido la forma como está escrito este libro marca mucho la manera en que él escribió sus cuadernos, ¿no? O sea, él escribía fórmulas casi sin palabras y escribía el resultado de las fórmulas que él descubría sin explicación.
Es una manera inexplicable, más bien, ¿no? Claro. Una manera que no sabían cómo llegaba él a esas conclusiones sin que hubiera un desarrollo visible de las conclusiones a las que llegaba, ¿no?
Exactamente. Eso también es una componente que en India el papel era un algo muy valioso, digamos, y muy difícil de tener. Entonces, por un lado era una forma de economizar papel. Él dibujaba con tiza o en el piso o en una pizarra.
Iba borrando
y transcribía los resultados de lo que él encontraba. Por otra parte, él tampoco... En la película aparece varias veces la escena donde le preguntan cómo obtuvo el resultado y él dice no sé, hasta que en algún momento él afirma que estos resultados se los escribe en la lengua su diosa Namahiri, y él se despierta y los anota, digamos.
Esa me parece que es la gran lucha de Hardy para poder ayudarlo a publicar, enseñarlo a hacer todo el recorrido de razonamiento. Parece como que Hardy se diera cuenta de que este hombre, este joven indio, ve los resultados en su cabeza porque es brillante y ve los resultados y plantea una fórmula para resolver un problema, pero no sabe cómo llegó hasta ahí. Y entonces lo que Hardy quiere es enseñarlo a exigirle que haga el trabajo de ese desarrollo.
Sí. Eso es un punto importante, ¿no? La matemática no solo busca encontrar la verdad, sino explicar, entender los porqués de las cosas, ¿no? Entonces, pasar de una fórmula sin explicación a tener una demostración involucra dos aspectos. Por un lado, el estar convencido, el papel de la demostración como un objeto que convence al matemático de la veracidad, de la correctitud de las afirmaciones, de las fórmulas. Pero por otro lado, y no menos importante, o tal vez más importante, es un instrumento para explicar el porqué de las fórmulas, ¿no? Entender cuáles son las razones que están detrás de que las cosas sean ciertas y poder seguir avanzando a raíz de esto, ¿no?
Además, lo que trata de decirle Hardy es que es la única manera de demostrar que la fórmula en realidad funciona para todas las opciones, porque si no hay que probar, no sé, n veces, claro, siendo n un número inabarcable, la fórmula, ¿no? Una fórmula tiene que poder demostrar que sirve para todas las opciones. Sin que haya que probar uno por uno, ¿no?
Exactamente. Entonces, es cierto tipo de fórmulas que uno puede probar para casos particulares. Puede probar para uno, para dos, para tres, para cuatro, para 100, para 1000. ¿No? Puedo programar una computadora para verificar la fórmula del número de particiones, por ejemplo, hasta un cierto número, ¿no? Pero siempre necesariamente la computadora... el cálculo va a comprender una cantidad finita de valores, y el hecho de la prueba es el salto de probar para 1000, para 10.000, para 1.000.000 a probar hasta infinito, es decir, probar que una fórmula es cierta para todos los valores.
Ahí está.
Creo que ahí está el infinito, es uno de los lugares donde aparece el infinito.
Digamos que me parece que la película en el tema particiones hace más hincapié porque es lo más fácil de comprender, me parece, para la gente que no está empapado de los temas matemáticos, ¿no? 30 segundos en particiones, Gonzalo, a ver, vamos a profundizar un poquito.
A ver, vamos a intentarlo. Las particiones de un número, digamos el número 4. Las particiones del número 4 son las formas de escribir el número 4 como suma de otros números enteros positivos. Por ejemplo, 4 lo podemos escribir como 1 más 1 más 1 más 1, o 1 más 1 más 2, o 1 más 3, claro, o 2 más 2, o simplemente 4.
O sea que 4 tiene 5 particiones.
Exactamente. Entonces ese es, digamos, planteado de esa manera, es un problema muy 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 sencillo, muy elemental. Uno puede seguir haciendo cuentas y calcular cuántas son las particiones de 5, de 6, de 10, de 1000. El asunto es que se torna un problema combinatorio complicado, es decir, la cantidad de particiones crece rápidamente y es muy difícil listarlas todas. Entonces el problema así planteado, que es sencillo de entender, y el problema pasa a ser qué ¿Qué puede decir uno sobre la cantidad de particiones de un número a medida que el número se hace más grande, ¿no?
Lo que hace Ramanujan es una fórmula que resuelve las particiones de cualquier número, digamos. Pero no demuestra que sirve para todos.
Bueno, lo que él encontró en cuando, que esto viene de sus cuadernos cuando estaba en la India antes de conocer a Hardy, es una fórmula que llamamos asintótica. Eso quiere decir que es cuando n tiende a infinito, la cantidad de particiones de n se acerca, en un cierto sentido, a una cierta expresión relativamente sencilla de calcular.
Con muy poco margen de error.
Seguro. La idea es que si uno divide el número verdadero de particiones por el número aproximado que da esta fórmula, esa cantidad se acerca a uno con cierta velocidad. Ahora, eso, digamos, ya de por sí, eso fue bastante sorprendente. Creo que no había una expectativa de que se pudiera conseguir en la época de que se pudiera conseguir una fórmula asintótica de ese tipo, pero bueno, él la tenía.
Ahora, él insistía que la tenía en su cabeza, que la había visto y que no sabía cómo explicar cómo había llegado ahí. Por lo tanto, por lo menos en la película, lo que hay incluso como interesante es una especie de desafío con otro de los matemáticos y personalidades de Cambridge, que no le tenía nada de fe, entre otras cosas porque era indio y muy joven, un desafío a comprobarlo para 200 números.
Claro, este matemático McMahon, que había calculado el número de particiones para 100, que es un número bastante grande, él no cree, como tú dices, no creía en Ramanujan, había un quizá algo de racismo, ¿no? No conozco muy en detalle la situación, la política de Cambridge en el momento, pero era uno de los oponentes a que Ramanujan se quedara, ¿no? Entonces, en el momento que Hardy ve que el resultado de Ramanujan sobre particiones era interesante y era bueno, acude a él para pedirle ayuda, y él se muestra escéptico de que un indio pueda avanzar en esto que él no había podido, ¿no? Pero finalmente también, una vez que ellos consiguen el resultado y consiguen convencerlo, él se pone de su lado, ¿no? Se pone a apoyarlo. O sea, como en cierta manera el resultado matemático está por encima del racismo. Como decía, este era un problema muy importante en la época y no estaba muy claro cómo resolverlo. Y en realidad el resultado, una vez que está con Hardy, ellos siguen trabajando en este problema, digamos. Hardy le insiste en las demostraciones, en encontrar la demostración. Y a partir de la demostración, a partir de entender por qué y de dónde sale, ellos encuentran una fórmula con más términos, que es una fórmula exacta para el número de particiones. O sea, el resultado final que consiguen, que posiblemente Ramanujan solo no lo podría haber conseguido, ahí la ayuda de Hardy es fundamental, pero ellos encuentran este resultado que es muchísimo más profundo y muchísimo más completo que el resultado inicial que tenía Ramanujan. De alguna manera es un talento nato que digamos parte de un lugar sin, no tiene una formación matemática, no tiene una explicación familiar, y sin embargo él encuentra un camino, encuentra algo encuentra este camino de la matemática y encuentra su satisfacción en hacer eso, ¿no? En cierto sentido, él tiene suerte de poder realizar su viaje a Inglaterra y conocer a Hardy, ¿no? Que Hardy lo reciba, no resulta nada obvio que por el hecho de escribir una carta a otros matemáticos lo reciban. De hecho, él escribió varias cartas y el único que lo...
Sí, lo miraban por sobre el hombro a Hardy por haber prestado atención a eso, ¿no? Y incluso uh-huh. hasta su propio amigo más cercano. El propio Hardy se calificaba a sí mismo con un 25 y le dio 100 a Ramanujan. Y lo compara con Newton, lo compara con Euler. Él dice que es un genio. Yo no sé, tú decías esto mismo. Los aportes de este indio a la matemática que conocemos hoy, ¿tienen ese grado de valor? ¿Tienen ese valor tan relevante? ¿Cuáles son sus aportes fundamentales? Esto que estamos hablando, desde luego, quizás haya otros aportes fundamentales de este matemático.
Bueno, sí, esto que estamos hablando, por supuesto, es muy importante. Es una de las cosas, digamos, que demostró de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero él los cuadernos que aparecen en la película, ¿no? Aparecen dos cuadernos donde él tiene escritas sus resultados. Esos cuadernos están editados, publicados, incluso hay ediciones con comentarios y han sido estudiados y de alguna manera a lo largo de los años se han ido demostrando algunas de las cosas que él afirmaba, ¿no? Y descubriendo cosas nuevas a partir de sus intuiciones. Yo creo que al día de hoy no tal vez la mitad de sus teoremas, digamos, están realmente entendidos y demostrados. Después hay otra cuestión, ¿no? Él, después que abandona Inglaterra, pasa un año en India antes de morir, y ahí escribe algunas notas. Hay unas cartas que le escribe a Hardy pocos días antes de morir, medio apresurada, digamos, donde él tenía cosas en la cabeza que quería transmitir antes de morirse. Y ahí introduce una función que se llaman mock theta functions, que finalmente, después de muchos años, después de casi 80 años, se explicó alguna relación con otras cosas, y en los últimos años han tenido un resurgimiento importante en conexión con la teoría de como parte de la teoría de cuerdas en la física moderna, en las explicaciones de niveles de energía de los agujeros negros. Es un resultado totalmente inesperado, digamos, algo que estaba hecho desde un punto de vista puramente abstracto y con ninguna vinculación con ningún tipo de fenómeno natural, como 100 años después, casi 100 años después, tiene esta conexión sorprendente con la teoría cuántica, ¿no?
Gonzalo, conociendo la figura de este hombre y su aporte, sobre todo su aporte, ¿qué te pareció la película?
La verdad que me gustó mucho la película, me parece que está muy muy bien lograda. Después, eso pensé cuando vi la película. Después me enteré que participaron dos matemáticos como asesores, dos matemáticos muy vinculados con Ramanujan. Uh-huh. y en cierto sentido eso explica
la verosimilitud, parte, digamos.
Sí, en definitiva sí. Creo los matemáticos con los que he compartido conversaciones sobre la película más o menos coinciden conmigo. Creo que es una película muy bien hecha que refleja, transmite mucho ciertas cosas que para tal vez para los matemáticos es difícil transmitir, ¿no? Como el significado de la belleza o la elegancia o en la matemática o la simetría o ¿no? Uh-huh. cierto tipo de placer por la matemática. Ken Ono es uno de esos matemáticos, él trabaja en la Universidad de Emory, y él participó, estuvo durante el rodaje de la película asesorando. Él tiene un vínculo interesante con Ramanujan. Justamente, casualmente, de casualidad, estuve en Italia y asistí a una charla que dio, una charla para público general, que muy interesante, que se puede encontrar en YouTube, donde él cuenta sobre la vida de Ramanujan y su vínculo con Ramanujan y su relación con la película. Es una charla muy interesante. El padre de Kenono también era matemático, y él cuenta la historia de él. Empieza cuando él era adolescente, y lo último que quería era ser matemático, pero su padre recibe una carta de la viuda de Ramanujan, esto creo que es los años 80, agradeciendo al padre de Kenono por haber contribuido a una estatua de Ramanujan que se colocó para los 100 años de Ramanujan. Y bueno, él a partir de ahí, como lo cuenta, se interesó por la vida de Ramanujan como una historia romántica, ¿no? De esta persona que lucha contra muchas cosas para salir de India y hacer su sueño de ser publicado y de entender, de profundizar su matemática, ¿no? El premio Ramanujan, que es un premio que está instituido por el ICTP, el Centro Internacional de Física Teórica, y la Universidad de creo que es la Universidad de Madras. Bueno, no,
sí, Madras era su lugar natal.
Seguro. Uh-huh. Bueno, este premio se da todos los años a un matemático de un país en desarrollo que trabaje en el país en desarrollo. Eso es más novedoso, pero tendrá unos 20 años tendrá ese premio, ¿no? o uh-huh. menos, no tengo seguro. Ramanujan es un matemático, sí, muy considerado. Como les decía, estos cuadernos que él dejó han sido estudiados y hasta el día de hoy se siguen encontrando cosas novedosas. Incluso hay un cuaderno que se llama el cuaderno perdido, que lo descubrió George Andrews de casualidad en 1976, o sea, unos 50 años después de la muerte de Ramanujan, ¿no? Lo encontró de casualidad en una biblioteca, lo estaban por tirar y él descubrió que era un cuaderno de Ramanujan, así que ahí también está publicado el cuaderno perdido de Ramanujan, que tiene su trabajo en este año que le estuvo en India, ¿no?
era Gonzalo Tornaría, profesor del Centro de Matemáticas de la Facultad de Ciencias y del Centro Universitario Regional del Este, CURE, hablando justamente sobre la figura de este matemático indio, Srinivasa Ramanujan, y su aporte a las matemáticas, con referencia a esta película de 2015, El hombre que conocía el infinito, dirigida por Matt Brown y protagonizada por Dev Patel y Jeremy Irons.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.